La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias. Conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en La Silla Vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola a todos, bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Mi nombre es Eduardo Briceño y este es el podcast de la red de voces informadas de La Silla Vacía. Hoy, como todos los domingos, tenemos a una serie de invitados de nuestras redes, hoy de la red de las mujeres. Hoy venimos a hablar de un tema que se ha despertado mucho en medios de comunicación esta semana, pero que es un tema que por supuesto no es nuevo y que por supuesto siempre merece hablar. La primera de ellas es Carmen Martínez López, de la Red de las Mujeres. Ella es abogada e investigadora en derechos humanos y actualmente coordina la línea de trabajo en relación a trata de personas de su organización, Women's Links. Bienvenida a La Silla Llena los domingos.
Muchas gracias, Eduardo. Es un gusto estar acá con ustedes.
También tenemos a una de nuestras escritoras más frecuentes de la red y a propósito de una columna que escribió este fin de semana, Las Víctimas Invisibles del Clan Usuga, la invitamos para que nos hablara de su percepción del tema y sobre todo de cómo los medios de comunicación están cubriendo este tema. Ella es Alejandra Coll, ella es abogada, feminista y activista de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Bienvenida.
Muchas gracias, Eduardo, por la invitación.
Tenemos a Claudia Quintero también en la mesa. Ella es activista y defensora de derechos humanos, directora de una corporación que se llama Anne Frank, que es una ONG que defiende los derechos humanos de las personas víctimas de trata de personas y migrantes. Bienvenida.
Gracias, Eduardo, por la invitación y un saludo a la mesa de trabajo.
Para empezar el programa, vamos a darle la palabra a una persona que es madre de una niña víctima de trata de personas, para que nos cuente un poquito cómo es este fenómeno, cómo lo ve ella y para que nos dé el contexto para empezar a discutir con las demás panelistas. Bienvenida. Ella pidió no dar su nombre por razones de seguridad y por supuesto lo respetamos, pero queremos que nos cuente su caso. Bienvenida.
Muy buenas tardes para todos y todas. Bien, en las redes sociales, especialmente en el Face, hay muchas personas que se hacen pasar por otras para poder conquistar a las niñas y reclutarlas dentro de la trata y tráfico de personas. En el caso de mi hija, un paramilitar, más específicamente, se usó un seudónimo, comenzó a investigar qué le gustaba a mi hija, qué no le gustaba, qué quería hacer en su futuro, qué quería estudiar, qué quería trabajar, y le pidió su hoja de vida, le dijo que le iba a ayudar con una beca para que ella pudiera estudiar ingeniería en petróleos. Y cuando mi hija fue a llevar los documentos que él le solicitó, el tipo la secuestró durante un día. Durante ese día le tomó fotos pornográficas, fotos donde él también la violaba, le tomó videos y además de eso comenzó a extorsionarla porque quería obligarla a que tenía que trabajar con ellos como prostituta, como prepago. No solamente lo hizo con ella, sino con otras niñas también. Mi hija no era la única. Ellos son unas personas que usan a unos para contactarlas en la red, luego otros son los que las contactan en persona, y cualquiera de ellos, y en ocasiones varios de ellos, las violan y les hacen todos los oprobios que les hacen y les toman las fotos, organizando el catálogo con el cual las van a vender a las, pues, a sus clientes.
Alejandra, oyendo usted este testimonio, que le damos las gracias sinceramente y con todo el respeto por compartirlo, porque nos parece que es importante que haya este tipo de denuncias. Usted hacía una crítica en su artículo hacia los estereotipos que lleva el imaginario de la trata de personas, hombres y mujeres. ¿Cuál es esa crítica que usted hace y a la luz de esta descripción que nos acaban de hacer en La Silla Llena?
Bueno, primero hay que decir que frente a la trata interna, lo que pasa dentro de un país cuando las víctimas no las sacan del país, hay un gran desconocimiento. Y hay un estereotipo, y es que siempre que hablamos de trata, se piensa en sacar a las personas del país, o se piensa en casos donde a la gente la explotan por fuera de Colombia, y no siempre pasa esto. Pasan casos como el que acaba de contarnos esta testimoniante, y es que a veces dentro de las mismas zonas donde viven las mujeres, las dejan allí, pero les restringen su autonomía, les restringen su capacidad de libertad y movimiento, las obligan a prestar servicios. Una de las razones por las cuales escribí el artículo es precisamente para visibilizar este tipo de situaciones que se dan tanto por fuera del conflicto armado como dentro de este, y la importancia de que las autoridades reconozcan este tipo de situaciones y actúen de manera precisa para prevenirla, pero también para sancionar los culpables.
Claro que sí, Carmen. Usted que trabaja en la línea de trata de personas en su organización, Alejandra decía que es importante que haya un reconocimiento de las autoridades. ¿Cuáles son las fallas frente a las autoridades, frente a este delito, frente a este fenómeno que pasa, como bien lo decíamos, al interior del conflicto armado, que es lo que ha salido últimamente alrededor del clan Úsigo, pero en específico, pues, en el fenómeno criminal? ¿Cuáles son los problemas que enfrenta hoy una persona que quiere denunciar o una persona que quiere sacar a su hija de una red de prostitución?
Sí, esa parte es muy importante porque hay algo que está un poco invisibilizado y son esto que vos mismo hablas, de los obstáculos que existen en la actualidad en Colombia para avanzar sobre la lucha contra la trata de personas. Yo voy a mencionar algunos y luego mis compañeras me complementarán seguramente, y voy a empezar porque, como vos bien decís, la identificación de las víctimas es algo muy importante, y yo puedo afirmar que desde el Estado se está fallando en su obligación de identificar a las víctimas.
¿Por qué?
A eso voy. Primero, porque la legislación nacional interna en Colombia exige que las víctimas, para que éstas puedan acceder a una asistencia integral, tengan que presentar una denuncia penal, ¿no? Entonces, más allá de que la justicia y la persecución del delito es importante, no es menos importante el foco o la importancia que tienen per se las víctimas de trata. Para abordar como lo exigen los estándares internacionales de derechos humanos, la trata de personas, se tiene que poner como foco del problema a las víctimas, su reparación y su atención integral. Colombia está poniendo foco principalmente a la persecución del delito a través de exigir una denuncia penal. Y si bien esto es importante, es algo irrisorio también que no se conozcan cifras de cuántas son las víctimas en Colombia o cuántas demandas hay en Colombia sobre trata de personas. Por ejemplo, en una información que presentó el año pasado el Estado colombiano ante el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el Estado informó que solo recibió 20 denuncias constitutivas del presunto punible de trata de personas transnacional, pero no da información sobre cuántas denuncias recibieron sobre trata interna.
Claro.
Entonces dejo la pregunta abierta. ¿Es
claro
que no se está identificando la trata interna en Colombia?
Y esa es la pregunta que yo le quería hacer ahora a Claudia. ¿Qué tan difícil es denunciar? Porque yo, haciendo un poco la lectura rápida para este programa, veía que las cifras son bien, bien ambiguas, si no ausentes. Entonces, ¿por qué hay tanta dificultad de denunciar, o por lo menos a la hora de mapear el problema?
Bueno, primero que es que tenemos una gran dificultad de acceso a la justicia en el país, una impunidad muy grande, sobre todo en el tema de trata, donde por lo menos en el 2013 no se produjo ninguna condena por trata de personas, y en el 2014 4 condenas por trata de personas. En el 2015 el ICBF reporta que atendió 1.300 denuncias sobre trata de personas de niños, y la fiscalía solo tiene 80 noticias criminales, o sea, es una impunidad que supera incluso el 100%.
¿Y por qué es esto? ¿Por qué es esto? Más allá de que las autoridades pueden estar o no conscientes del tema, pero hay un secreto a voces, si se quiere. Es común hablar de redes de prostitución, sin ir más lejos, una red como la Comunidad del Anillo, que han denunciado, que habrá que ver en qué resulta, digamos, toda la investigación. Pero ¿por qué no hay cifras contundentes? ¿Por qué no hay accionar del Estado?
Primero porque no hay un sistema de detección. Los fiscales muchas veces nos tienen que llamar a las organizaciones a preguntarnos cuando un caso se puede configurar como trata o no. En muchos casos son configurados con otros delitos. Otras veces porque es un delito vergonzante, porque es un delito difícil de denunciar, porque muchas veces decimos, usted por qué se fue para allá, usted por qué accedió a esa propuesta de trabajo. Y también la dificultad de la representación de víctimas, ¿sí? La Defensoría pues obviamente hace un gran esfuerzo, el Estado igual tiene sus abogados, pero entonces son pocos los abogados que se dedican desde el activismo a defender víctimas de trata de personas. Para nosotros esa es como la principal dificultad que tenemos, es la detección. Colombia no cuenta con un sistema nacional de identificación de víctimas, entonces es muy difícil para un funcionario público saber si esta víctima es de trata, es de explotación, es abuso sexual, ¿sí?
Claro, yo le quería dar la palabra a la persona madre de la víctima que nos empezó dando su declaración en este programa. Usted que lo vivió en carne propia dentro de su familia, ¿cómo ve ese proceso desde la experiencia personal a la hora de querer salirse de una red de prostitución y de trata de personas y a la hora de querer denunciar? ¿Usted encontró que esto fue fácil o para usted fue un obstáculo más dentro de una serie de obstáculos que ya de por sí el hecho victimizante le imponía?
Bien, pues le comento lo siguiente. Para nosotros como tal no fue tan difícil poner las denuncias, ¿sí? El Gaula aceptó la denuncia por secuestro y por extorsión que presentó mi hija inicialmente, luego la presentamos mi esposo y yo, y después nos dirigimos a la DIJÍN, donde presentamos la denuncia por trata de tráfico de personas y por otros delitos. Pero cuando comenzamos ya a entrar en todo el asunto, nos damos cuenta de que hay conflictos dentro de los fiscales que están llevando el cabo, porque son dos fiscales, uno por el lado del Gaula y otro por el lado de la DIJÍN, y es porque los unos dicen, no, esto no es trata y tráfico de personas, esto es pornografía, no, estos son delitos sexuales, y comienzan a tipificarlo de otras maneras. O sea, para poner la denuncia como tal, de pronto por el trabajo que nosotros realizamos en derechos humanos, no nos fue complicado. Pero ya cuando nos enfrentamos ante los fiscales, sí ha habido problemas, porque ellos lo quieren tipificar por otros lados. Aquí en Colombia no se quiere reconocer el tema de trata y tráfico de personas, y menos en Bogotá.
Claro. Alejandra, a mí me gustaría dar un paso hacia la concepción del conflicto armado, y sobre todo al rol de la mujer dentro del conflicto armado. Muchas veces uno se imagina, y digamos las cifras tienen al soldado como hombre, ¿no?
Exacto.
Es una persona que aparece muy dentro de un estereotipo de masculinidad, pero ¿por qué no nos habla un poquito de este rol femenino, como usted bien lo dice, las víctimas ocultas dentro del conflicto armado, por favor?
Hay formas de victimización dentro del conflicto armado que no son tan visibles dentro de los medios de comunicación e incluso para el mismo Estado dentro de sus informes. Varias de ellas son, por ejemplo, los servicios forzados o la trata interna. Muchos grupos armados, organizaciones armadas, utilizan estas redes de trata para satisfacer deseos sexuales, pero también para lucrarse. Y eso no está visibilizado, no está dentro de los 11 hechos victimizantes de la ley de víctimas, la ley 1448. Entonces, es un poco difícil, hay dificultades jurídicas cuando la trata se da en el marco del conflicto armado para encuadrarla. Ahora, hay una cosa que yo quería contarles. En el 2014, la Ruta Pacífica de las Mujeres, que es un movimiento social de mujeres que propende por el fin de la guerra, hizo un ejercicio de comisión de la verdad con 1,000 testimonios alrededor de 9 regiones del país. Y ahí descubrieron que una de cada 8 de esas mujeres que hicieron su testimonio había vivido alguna forma de violencia sexual o había estado en riesgo de entrar en una de esas redes de trata interna con fines de explotación sexual dentro de las regiones. Ahí no sacan de las mujeres a ninguna parte, pero igual están viviendo trata porque se les restringe su libertad, se les restringe su autonomía y hay amenazas contra su vida si ellas no aceptan. Hay contextos donde esta denuncia sí es difícil, precisamente por eso, porque los actores tienen tanto poder en la región que si las mujeres denuncian, ellos inmediatamente se van a dar cuenta y van a tener retaliaciones con sus familias. En el caso que hoy pues estamos analizando, pues es muy interesante porque hubo como una voluntad de la familia o un apoyo de la familia, pero muchas veces las familias no pueden hacer esto porque estos actores armados tienen un gran poder en esta región, entonces eso hay que tenerlo en cuenta.
Me pedían la palabra acá adelante.
Tú acabas de decir algo que es clave, y es que nosotros cuando por el trabajo que venimos realizando dentro del tema de trata y tráfico de personas, podíamos entender lo que mi hija estaba viviendo. Pero a mí me dolía cuando una mamita con la que hemos trabajado, con Claudia, me decía, cuando su hija estaba en todo esto, yo decía, pero es que esa es una tal por cual, esa se prostituyó, esa quiere vivir drogada. Yo le digo, espérate, tú no sabes realmente qué es lo que le está pasando a tu hija. Y comenzamos a trabajar psicológicamente primero a la mamita antes del rescate y todo eso. Y ya cuando ella se dio cuenta y fue consciente de que su hija sí era una víctima de trata y tráfico de personas, pude entender eso. Muchos papás, sus hijas se han desaparecido y nunca más las han vuelto a encontrar porque están muertas, o están en otro país, o están en otro municipio, porque ellos, en su orgullo de padres, en su soberbia de padres, no han entendido que sus hijas son víctimas, y que no son drogadictas porque quieran ser drogadictas, sino porque a muchas las obligan a que se droguen, que no son prostitutas porque quieran ser prostitutas, sino porque las están obligando a prostituirse.
Claro. Carmen, oyendo el testimonio de la compañera que nos estaba contando de su organización y de los casos que ha vivido, a mí todavía me queda un vacío que no hemos discutido, que era algo que ponía Alejandra muy bien en su artículo. Y es esta visión, y cito a la revista Semana en una frase que a mí me parece muy diciente, donde decía, lo que sin duda no deja de sorprender es hasta dónde estas mujeres están dispuestas a llegar por un fajo de billetes. ¿Usted está de acuerdo como con esta idea de que esto es parte de un negocio y una salida fácil para salir de la pobreza o para ganarse, como ellos bien dicen, lo cito textualmente, un fajo de billetes? ¿O usted cree que esto es un problema un poco más complejo?
Es un problema mucho más complejo, y esto tiene que ver, como decíamos al principio, con todos estos estereotipos que rodean a las víctimas de trata o a las mujeres y niñas que están siendo explotadas con propósitos sexuales, ¿no? Hay toda una, como un paradigma que es necesario romper y que de hecho también lo exigen los estándares internacionales en derechos humanos, en especial los de Naciones Unidas, que tienen que ver como que las mujeres y las niñas que se identifican, y por eso es tan importante la identificación y que existan parámetros para ello, como decía Claudia, no pueden ser criminalizadas o estigmatizadas tanto por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley o por las personas que la rodean, incluyendo, como decía la compañera, incluso por sus familiares. Porque ¿qué pasa en Colombia? Muchas víctimas de trata de personas o sus familiares no se autoidentifican como tal, y los familiares tampoco. Entonces, ¿qué pasa? No es culpa de ellos. Es que el Estado está incumpliendo con su deber de debida diligencia para identificar proactivamente a las víctimas de trata interna.
Claro, Claudia me levantaba la mano adelante.
Otra cosa muy importante es el tema, yo veo cuatro líneas en las cuales debemos tener mucha claridad. Primero, la prevención, ¿sí? O sea, hay que prevenir el delito, que las niñas no caigan en estas redes, o sea, que estén alertas, pero no solamente eso, sino una prevención criminal dentro de la política criminal de Colombia. Una política pública seria que no existe, digamos, en Colombia porque no se ha construido. ¿Sí? Trabajamos simplemente sobre hechos individuales, más no trabajamos en base a una política pública. La identificación de las víctimas, que ya lo hablamos, y la protección. Yo he tenido casos donde la fiscalía, una fiscal me dice, yo necesito protegerla para poder hacer las capturas, pero el director de protección de la fiscalía dice, no, ella no está para darle protección. Entonces, al no haber esa confianza en la institucionalidad, las víctimas no se van a arriesgar a ir a juicio ante grupos armados o ante gente peligrosa y mafias. Y otra cosa, entender la trata como eso, como mafias, no como individuos que hacen trata de personas, sino como redes y grupos que se dedican a este negocio que para los niños en Colombia produce 13 billones de pesos, o sea, es el 5% de nuestro presupuesto nacional, es mucha la plata que produce.
Carmen levantaba la mano, quería intervenir a lo que decía Claudia, adelante.
Sí, una cosa muy importante en el deber de prevención que mencionaba Claudia, es que no debemos dejar de lado el enfoque de derechos humanos, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir, no? Que el Estado debe prevenir, por supuesto que es importante en la prevención del delito, pero antes hay un paso previo, y es que el Estado tiene que prevenir las situaciones o los factores de riesgo y de vulnerabilidad que hacen o que se produzca o que exista la trata de personas. Llámese pobreza, falta de educación, de empleo, problema en acceso a los servicios de salud, a los servicios básicos, grupos armados ilegales en las zonas donde trabajan mujeres y niñas en situación de pobreza. El Estado tiene el deber de atacar esos factores de vulnerabilidad y es una obligación internacional que está incumpliendo, porque si bien es importante el rol de la justicia, no se debe dejar de lado el rol de la víctima, ¿no? El qué pasa con la víctima y cómo tiene que ser atendida y por qué le sucede, ¿no?
Claro, yo le voy a dar la palabra a Alejandra, pero primero quisiera como introducir un tema que era recurrente en todos estos artículos que nos dieron pie para esta discusión, digámoslo. No quiero decir que esto sea un problema nuevo, pero como que a propósito lo hacemos. Una característica de las mujeres que hacían parte de estas redes es su pobreza. Uh-huh. Ahí mismo decían dentro del artículo, y ya ahora me corrigen si me equivoco, que las personas encargadas de trata de personas, sobre todo en el clan Úsuga, se aprovechaban de mujeres que eran de familias numerosas y que tenían necesidades por sus condiciones de pobreza y por sus condiciones, digamos, geográficas por donde vivían. Alejandra, ¿usted cómo ve este problema?
Justamente si tú haces un mapa de Colombia y miras cuáles son los lugares donde hay más expulsión de víctimas de trata, te vas a dar cuenta que son zonas de mayor vulnerabilidad, donde hay niveles de pobreza bastante altos. Por ejemplo, aquí en Bogotá, en ciertos barrios, también existen este tipo de redes que captan a las personas y muchas de estas víctimas llegan con la ilusión de tener un trabajo. Yo también quería decir algo muy importante y es muy de acuerdo con lo que decía Carmen. Las autoridades están centradas un poco en llegar a los cabecillas, digámoslo así, de estas redes y muchas veces no se fijan si en ese camino a veces ponen en riesgo a las víctimas de trata. Y es muy importante, sobre todo cuando se trata de esas organizaciones poderosas, muchas veces utilizan a estas mujeres como un mecanismo para llegar a ellos. Y eso las pone en un riesgo mayor. Creo que eso es muy importante y el Estado puede hacer las dos cosas simultáneamente. Puede tanto atacar las redes de trata como proteger a las víctimas. Y una última cosa muy pequeñita que quería decir frente al papel de los medios son muy importantes en una democracia. Y son demasiado importantes, sobre todo lo que tiene que ver con prevención de ese tipo de delitos. Y lo que me preocupa un poco es que en algunos casos están generalizando estereotipos sobre las víctimas de trata, como eso que tú acabas de leer hace un rato, como estas mujeres son mujeres interesadas, son mujeres que quieren dinero, y no ven el trasfondo que acaba de mencionar Carmen frente a sus realidades psicosociales, frente a cuál es su origen, cuáles son sus intereses, cuál es la oferta institucional del Estado allá para atenderlas. Entonces creo que eso es muy importante analizarlo. En su conjunto es un problema muy grande que el Estado tiene que resolver.
Claro, Claudia, usted quería intervenir al respecto y sobre todo me gustaría que me lo describiera desde la función de su organización, Anne Frank.
Bueno, nosotros somos una organización activista. Todos los que formamos parte de la organización fuimos víctimas, incluso del conflicto armado. Yo fui víctima del conflicto armado y esto nos motivó pues a hacer un liderazgo social acá en Colombia. Entonces trabajamos en las bases, estamos en los territorios y estamos por lo menos en zonas como Cazuca. Sí hay un problema estructural. Y sí es la desigualdad realmente, no necesariamente la pobreza, porque muchas víctimas de trata pueden no ser necesariamente pobres, pero sí vulnerables porque no tienen acceso, por ejemplo, a la educación superior, porque hay una gran desigualdad en Colombia. Entonces, es importante también que aparte de todas las actividades y toda la política pública que se genere, sí haya una visión transversal de superar las situaciones estructurales que han hecho que nuestro país sea uno de los países que más víctimas de trata tiene.
Claro. Carmen, usted, para ir cerrando el programa, quería intervenir sobre lo que decía Claudia. Adelante, por favor.
Complementando un poco lo que decía Claudia y también por el caso que nos trae acá la compañera del caso de su hija, hay que recordar, y con esto quiero cerrar, que las niñas y las adolescentes en Colombia tienen una protección reforzada frente al Estado, y el Estado está en la obligación de desvincularlas de cualquier tipo de explotación sexual.
Claro, porque no tenemos mucho más tiempo, pero esto no quiere decir que el debate no siga. Queremos darle la última palabra a la madre de la víctima que pidió, por razones de seguridad, como le decimos, guardar su nombre, pero nos parece muy importante y yo les decía antes de este programa, darle una voz a las personas, darle una cara, digamos, a un problema, digamos que no nos quedemos en un análisis puramente académico, sino que las personas que están viviendo la situación de víctimas puedan tener una voz, y por eso queremos que usted tenga la última palabra. Adelante, por favor.
Muchas gracias. La verdad es que sí, se marcan muchos estereotipos. Mi hija por lo menos no vive en zona vulnerable, en zona de marginal como las otras niñas, pero tenía una característica que tienen muchas otras niñas, y es que quiere salir adelante. Y dentro de la profesión que ella está estudiando ahorita, que es ingeniería ambiental, de eso se pegaron. Igual que las otras niñas que estaban con mi hija, se pegaron por sus profesiones, porque son niñas que por su físico y por su intelecto también, dependiendo del nivel de los clientes que tengan los tratantes, así también es el nivel de educación que exigen de las niñas que ellos van a reclutar. Entonces, mamás, papás, créanlo, estén pendientes. No porque su hija estudie en X o Y colegio, o porque usted viva en un estrato 1 y 2 necesariamente lo van a reclutar, no. Usted puede vivir en un estrato 4, 5, 6, y su hijo puede ser reclutado. Siempre observen qué amigos son los que tienen en el Face, si los conocen, si no los conocen. Hágale seguimiento a sus hijos y a los amigos que sus hijos tienen, y denle toda la confianza para que ellos puedan comentarle a ustedes lo que les está pasando. Mucha gente les hace ofrecimientos, no necesariamente porque les quieran hacer un bien. Créanlo que esta experiencia nos abrió los ojos a una realidad que aún nosotros, trabajando el tema, no la creíamos, y nos tocó vivirlo en carne propia para poder ampliar un poco más el conocimiento.
A usted le damos muchas gracias por ser capaz de venir a hablar y contarnos de su experiencia y ese mensaje que le da a las víctimas y potenciales víctimas de este fenómeno criminal lamentable. También a Carmen Martínez, Alejandra Col y a Claudia Quintero de la Red de las Mujeres les damos las gracias por haber venido, y a todos ustedes, los lectores y oyentes de La Silla Vacía, los invitamos a que este debate siga en nuestras redes de Voces Informadas. Hoy, como todos los domingos, grabamos desde los estudios de Acorde FD. Así nos vemos la otra semana con más temas, más invitados y más conversaciones.